Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
De acuerdo con CISEC, el amor es algo que irrumpe aparentemente de la nada, rompe el curso natural de las cosas y después de un lapso determinado desaparece. Desde siempre, de Platón a Borges, de Tolstoy a Octavio Paz, pensadores y artistas se han adentrado en el tema del amor. Es algo que nos incumbe a todos sin excepción. Está con nosotros Analicia Aguirre, quien desea hablar sobre el amor como acontecimiento. Ella dice que está patía, pero después de 25 años, nosotros creemos que ya es chilanga. Es arquitecta por la Universidad Anáhuac y maestrante en Letras Modernas de la Universidad Iberoamericana. Ha publicado en coautoría el libro Madres, Cuentos y Precauciones de Maternidad y es autora de la novela Hola Errante, en 2016, y este último del que vamos a hablar un poco más, La Mujer del Retrato, en 2021. Es su más reciente publicación. Bienvenida, Ana.
Hola, ¿qué tal, Pau? Mónica, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí.
Muchas gracias por haber aceptado reunirte con nosotras. Y vamos a empezar con una sección que le llamamos el calentamiento. Es algo muy sencillo. Nosotros quisiéramos que nos describieras de manera breve tres perfiles de los que hablas en tu libro. Es el de la mujer actual, el de superstar y el del hombre global.
A ver, la mujer actual la tengo en Lorea, una de las protagonistas. Ella es una mujer de nuestro tiempo que vive de acuerdo con los ideales de nuestro tiempo. Es una profesionista exitosa, es madre, es hermana, es esposa de un hombre también profesionista, global. Son una pareja, lo que ustedes llaman una pareja superpoderosa. Ellos tienen algunos ideales y se ven confrontados a las problemáticas de nuestro tiempo, y ella en particular pues es una mujer atractiva, es una mujer culta, es una mujer de mundo, es todo lo que se espera que sea una mujer de nuestro tiempo. Y en una de las cosas importantes que la definen es que no ha podido, pero quisiera ser madre. Yo creo que en ella cristaliza este ideal de las mujeres contemporáneas, en donde ya tenemos ciertas libertades ganadas, ya podemos dedicarnos libremente a nuestra profesión y de hecho es lo que se espera, ¿no? Una mujer productiva para la sociedad, una mujer global. El segundo perfil, el del superstar lo tenemos en Claudio, que es el artista. Es un hombre solitario, un hombre atormentado por el estilo de vida, porque no necesariamente estar en los reflectores te da toda la plenitud, pero también es un hombre que viaja, es un hombre que crea, ¿no? Tiene ese atributo que con su mano crea, es capaz de transformar el mundo, y un artista siempre se vuelve un personaje atractivo e interesante por eso y por la cultura y porque contagian a la gente de algún modo de ese halo romántico que los define. Y por el otro lado tenemos el hombre global es este empresario que generalmente tiene que ver con profesiones en donde el dinero está involucrado, que viaja, que va, que viene, que es mundano, que también es atractivo, cumple ciertos parámetros en su forma de ser, de comportarse, de vivir. Y bueno, básicamente, en general.
Oye, Ana, bueno, en realidad esto te lo preguntamos en el calentamiento, porque para todos los que nos escuchan que no han leído tu libro La Mujer del Retrato, en realidad no, lo que queremos platicar aquí es este tipo de personas o personalidades o perfiles que son tendencia o que son formas de ser ahora en nuestro tiempo, ¿no? Una mujer, como bien dices, que se esperan ciertas cosas que ya nos esperaban antes, que tiene más libertades que antes, también tiene más obligaciones que antes. Entonces, ese tipo de persona ahí está puesta en uno de los personajes de tu libro. Y de igual manera, ¿no? Los superstars que son como influencers ahora, o los artistas, ¿no? Y el hombre global, el empresario, el que quiere competir con todo el mundo y tiene que el tema del dinero y todo esto, ¿no? Entonces, sí creemos que no es solo hablar de tu libro como tal, sino hablar de las estructuras sociales como las tenemos en nuestro país, porque esto está en la Ciudad de México, las estructuras sociales y las estructuras también predeterminadas para ciertas personas, ¿no? Entonces, por ahí nos queremos ir ahora, ya vamos a entrar a la etapa de las preguntas. Y la pregunta, la primera que tenemos es esto que tú le llamas la cultura del happening o del acontecimiento. ¿Qué quiere decir esto del happening?
Sí, lo que pasa es que hoy vivimos en el mundo del acontecimiento. Nuestra forma de pensar y de movernos en el mundo, de relacionarnos, están, incluso de apreciar y de hacer el arte, están directamente relacionados con estos factores y obviamente nuestras relaciones amorosas también. Y eso afecta nuestra vida y eso afecta nuestras relaciones. O sea, yo en esa novela quería hablar del amor, porque además de ser un tiempo de todos los tiempos, digo, un tema de todos los tiempos, se ha visto afectado por este modo de vida. Yo partí de ese interrogante. Milan Kundera dice que todas las novelas parten de un interrogante. Y yo me preguntaba, bueno, ¿de qué manera afecta este modo de vida de acontecimiento en las parejas contemporáneas? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿No? Y de ahí surgió esta inquietud de escribir sobre el tema. O sea, hoy nuestra vida está enfocada más que a hacer cosas, a experimentar sensaciones, a experimentarse cosas. Lo que deseamos es desear. Y no llegar a la satisfacción, porque en el momento que encontramos la satisfacción, pues se termina el experimento, ¿no? El estar experimentando continuamente. Y la mayor amenaza contra el deseo, pues es la satisfacción absoluta. Y de algún modo también los seres humanos nos hemos convertido en objetos de deseo, porque todo el tiempo nuestra prioridad está en generar esas sensaciones. Y bueno, esto es una condicionante de nuestra vida y directamente se va relacionado a nuestras relaciones de pareja. Y eso es lo que se aborda precisamente en la Mujer del Retrato, que es el libro que me trae aquí y es un poquito hablar de las etapas del amor y de cómo se va relacionando con este estilo de vida.
Justamente hablas ahorita de las etapas del amor y nos las describiste muy bien y me gustaría hablar un poco de esas. ¿Cuáles son esas etapas del amor que tú identificaste y que plasmas en el libro?
A ver, la primera etapa es la etapa del impacto, ¿no? El enamoramiento en bruto. Es cuando conoces a alguien, empatizas, te deslumbras y te vas con todo, ¿no? En bruto, de pico. Después viene la etapa del enamorado que sufre. Es como este sufrimiento por las ilusiones que tienes o por las desilusiones. Y también es esa conciencia de saber que de algún modo estás amenazado porque concluya eso, porque no va a ser eterno. Y precisamente en esta etapa es en la etapa en la que la gente decide casarse, empezar una vida juntos, o es cuando rompen, o sea, esta es ya como la etapa de la definición, pero desde mi punto de vista también es la más importante, es la que hace que las parejas estén ahí, y eso se pregunta Pedro en algún momento, ¿qué es eso? Que empieza con un calambrito en el ojo, baja hacia el corazón y luego termina en el dedo. ¿Y qué es eso que hace que continuamente regresemos sobre las mismas cosas, que sin contar la garantía de nada, que volvamos a replantear nuestros sueños? Pues es esa etapa, ¿no? Es estar ahí en esa etapa. Y la tercera etapa es la etapa del amor en la cotidianidad, que de algún modo pues tiene que ver con la satisfacción del deseo y actualmente pues en un mundo del acontecimiento pues es una etapa un poco complicada que pues de algún modo ha afectado nuestras relaciones de pareja y es precisamente pues esta novela es un experimento, es un paseo por el tema, ¿no? O sea, ¿de qué manera se han afectado, ¿no? Y ahí está una historia en la que se puede reflejar, en la que se está buscando esa respuesta, que a lo mejor al final no se encuentra, ¿no? Pero que ahí se alumbran algunas zonas de ese tipo de problemáticas.
Fuera de la novela, aquí quiero entrar así, porque así le quiero rascar y quiero saber también hasta de Pau qué opina. ¿Qué pasa con la cotidianidad? ¿Por qué en lo cotidiano parece como que ya no nos llama la atención y entonces estamos buscando otro happening o otro evento para como para regresar al paso uno. ¿Qué está pasando con nosotros?
Pues yo creo que es eso, ¿no? Es bueno, siempre ha sido. El enamoramiento, la primera etapa, es el acontecimiento por excelencia y es en el que nos gusta estar. Pero hoy en día, que las relaciones están regidas por eso, pues se satisface el deseo y empieza la cotidianidad y empieza el confrontarte con lo que realmente es. Y si no hay un retorno, si no se da ese retorno a la primera etapa, pues te estancas. Y hoy que nosotros mismos buscamos todo el tiempo esa generación de sensaciones, queremos ser el objeto del deseo de superestar, pues obviamente hay una confrontación, entramos en conflicto con lo que realmente hay de fondo en una relación.
Claro.
Yo creo que es como, sí, a tu pregunta, Mónica, que ahora ya siento que me estás entrevistando a mí.
Siempre.
Siento como que tenemos que, este podcast ya recordarán que es para chavorrucos y estamos en esta etapa que todos ya estamos en la cotidianidad, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para constantemente? Bueno, yo creo que de eso se trata la vida en pareja, cuando ya tienes una pareja estable que ya llevas tiempo. ¿Cómo le hacemos para constantemente de la cotidianidad volver al enamoramiento y luego volver a regresar a la cotidianidad? O sea, irnos así como bien dices, Analicia, volver a empezar y otra vez. O sea, a lo mejor son detalles, momentos, circunstancias, que es esto a lo mejor lo que le llamas el happening o el acontecimiento que nos hace nosotros crear nuevos acontecimientos, no todos los días, pero sí pues no sé, cada 3 días, cada semana, cada mes, ir volviendo a crear acontecimientos. Y creo que no es solo en lo del amor, ¿no? También es como, por ejemplo, en nuestra cultura con los hijos, en la familia, ¿qué hacemos los fines de semana? Estamos creando acontecimientos, ¿no? El acontecimiento de voy a ir a hacer trekking al bosque, ¿no? Y ahora voy a ir al zoológico. Y entonces haces un acontecimiento, preparas, deseas, y cuando pasa, como bien dice Analicia, ya se acabó. Entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya nos aburrimos, ¿no? No nomás es los niños, es también la pareja, o sea, es todo. Entonces, ¿cómo le hacemos todo el tiempo y toda la vida? O sea, que a veces es hasta cansado, ¿no? Y para nosotros que somos las mamás, que en este caso hablamos de la mujer actual, que además queremos desarrollarnos profesionalmente, ir volviendo otra vez al principio, en cada una de las cosas que realizamos, en nuestro papel de mamá, en nuestro papel de esposa y en nuestro así trabajo, es, ¿no? Entonces, sí está cañón. Es más, ya me cansé nomás de explicarlo.
No, claro, eso está muy complicado y sobre todo porque en la misma definición del acontecimiento está su caducidad, ¿no? Cada acontecimiento tiene su caducidad y pues se tiene que renovar, ¿no? Pero bueno, ese es todo un tema de filosofía. De hecho, parte de lo que hizo que yo me interesara por escribir y por profundizar en ese tema fue la lectura de algunos teóricos, filósofos, y uno de ellos es Zygmunt Bauman y el otro es Zizek. Y los dos hablan sobre acontecimiento y los dos se cuestionan esto. O sea, no es tan sencillo porque estamos inmersos en este mundo, porque de por sí el enamoramiento es el antagonista de las relaciones largas de pareja. O sea, sí podríamos decirlo de algún modo. Ahí están todo el tiempo, pues, dialogando. Y hay una pregunta justo de Bauman que también se lo cuestiona, ¿no? ¿Puede el amor sobrevivir a la devaluación de lo duradero, a la muerte de lo infinito? Entonces, pues es poner las cosas sobre la mesa y es ser un poco creativos y demás. Pero pues yo lo que hago en este caso, en esta novela, es poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Y yo creo que si encuentras una historia con la que te puedas identificar, ya sea con un episodio en concreto o con las diferentes etapas del amor, pues puedes nutrir tu realidad, te ayuda muchas veces como alumbrar esos abismos que cada quien tiene en su interior y a sacar adelante nuestras relaciones.
Claro. Hace poco estábamos hablando en un podcast sobre libros y justo decíamos, Maura, te recomiendo un libro que nos dejó una lista inmensa de cosas porque queremos leer. Pero decía que el libro ideal o el libro así que realmente te llega es aquel con el que puedes identificarte. Yo no lo he leído, me muero por leerlo, nomás no lo tengo aquí físicamente, pero por lo que Pau me platicó, es un libro con el que puedes identificar a varios personajes que está en una, está redactado en una época muy actual. Nosotros que estamos en Guadalajara, pues la Ciudad de México es como wow, la Ciudad de México, ¿no? Entonces, muchas de las cosas de ahí te puedes identificar, y eso hace que te eches los libros así de corridito. Así que la que se anime o el que se anime, La Mujer del Espejo, lo pueden encontrar en Amazon.
La Mujer del Retrato.
Retrato, perdón. La Mujer del Retrato.
Está en Amazon. Sí, yo ya lo leí. La verdad sí se los recomiendo a quien nos esté escuchando. Está en Amazon. Y bueno, la autora es nuestra invitada el día de hoy, Analicia Aguirre, por si lo quieren leer. Sí es muy recomendable. Y hablamos, se trata un poco de historias de personas, de esto que estamos platicando hoy, del amor en general, del amor como acontecimiento, de arte también. Entonces, hay que un poco mezclar esa información que estamos escuchando hoy en el podcast, y ahí ya un poco se cristaliza en personas, en personajes, en vidas reales, ¿no? Bueno, no son reales, pero reales a la hora de personalizarlas en un libro, ¿no? Entonces, creo que pues nos da información y está además entretenido. Y me quiero regresar a esto del arte. Analicia, hablas de la relación entre el amor y el arte desde el punto de vista del acontecimiento. No sé, no.
Sí, lo que pasa es que en esta novela un cuadro irrumpe en la vida de los personajes y los transforma. Desde el principio en el que es concebido, los empieza a transformar. Es una novela que es como una reflexión justo del arte, ¿no? De la fuerza que tiene en la vida de las personas. Y en este caso el retrato es otro de los protagonistas principales, y es algo que surgió conforme se desarrollaba la novela, y poco a poco en este personaje se cristaliza el anhelo, el amor. Hay mucha gente que termina de leer la novela y me pregunta, oye, ¿pero qué pasó? O sea, ¿qué pasó con la mujer del retrato? ¿Qué pasó con la Lorea verdadera? ¿Se murió? ¿No se murió? Ah, lo que pasa es que el retrato significaba el salvar la relación. No, lo que pasa es que significaba que era la competencia, era como el deber ser de Lorea, y entonces nunca pudo llegar y por eso pasa esto y demás. Entonces, sobre todo es una reflexión sobre cómo el arte afecta nuestras vidas, y en este caso, cómo el arte logra pues hacer que los tres personajes cambien el rumbo de su vida de algún modo, y tienen que leer la historia para ver la manera en la que está tratada, pero en esto también hay quien me ha dicho que hay una ligera semejanza con la obra de Oscar Wilde, de Retrato de Dorian Gray, y es por lo mismo, ¿no? Es la obsesión de un personaje principal enamorado de su novela, de su modelo. Es todo alrededor del arte, es este mundo selecto, mundo actual, mundo de, bueno, en ese de su tiempo, pero en esta novela es nuestra realidad, ¿no? Es el reflejo de nuestra sociedad y lo que está pasando en algunos de sus aspectos y en algunos círculos. Todo es alrededor del arte y esta novela habla de eso.
Oye, yo tengo una pregunta. Sé que es, me decías, tu segundo libro y el tercero ya con coautoría. Yo quería saber qué cambios hubo en ti al escribir este libro, porque te conozco de hace muchos años, pero sé que, bueno, todo mundo estamos cambiando constantemente. Me imagino que la catarsis de escribir un libro pues tiene que reflejarse en tu vida diaria, ¿no?
Claro, lo que pasa es que para escribir una novela siempre tienes un tema de fondo. O sea, para escribir no puedes llegar y contar una historia si no tienes un fondo, ¿no? Un tema, una emoción regente. Y yo creo que esta emoción me ha acompañado desde que empecé a escribir, ya en esta etapa madura. Desde el primer libro que se hizo en coautoría, que era como una excursión alrededor del tema de la maternidad. Y después fue El Errante, que es la vida de dos mujeres, una de nuestra época y otra de una mujer de los 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando México se empieza a industrializar y las mujeres salen a trabajar por primera vez. Y entonces ahí hay un tema, ¿no? Como la situación de la mujer, como, ¿cómo va la mujer a lo largo del tiempo en cuanto a estas facetas, ¿no? Se desmitifican, ¿no? ¿Cómo las estamos viviendo? Y La Mujer de Retrato es una novela en la que yo exploro un poco obviamente el tema del amor, porque es algo que nos incumbe a todos, porque después de 20 años de matrimonios, porque después de la realidad supera la fantasía, te cuestionas, ¿no? Te surgen las interrogantes, pero también habla mucho sobre temas que nos involucran a las mujeres, como con esas, que ahora tenemos libertades, pero tenemos esas obligaciones de ser todo eso para lo que ya se luchó antes y hoy tenemos que serlo. Y también abordo temas que me inquietan, que siempre me han inquietado y ahora me inquietan más, pero es este mundo globalizado y es este vivir alrededor de ese mundo y cómo afecta nuestras relaciones familiares y de pareja. Yo me quedo muy satisfecha con esta tercera entrega. La verdad es que me siento en una etapa más madura de mi escritura. Creo que logré profundizar mucho más que con los otros trabajos. Y bueno, la literatura es un continuo aprendizaje, ¿no? Todos aquellos que escriben saben que es todo un camino y que cada vez vas definiéndote más, encontrando la técnica, la manera, encontrando esa sensibilidad, ¿no? Para llegar a los temas que quieres tratar.
Oye, ¿y cómo se escribe, cómo se decide que vas a empezar un libro o cómo empiezas un libro o cómo te conviertes en escritora? Yo también soy ávida lectora y he leído por ahí que para escribir primero hay que leer, y luego se refleja también en tu novela, por lo menos en esta que leí, que a mí me encanta leer, cuando estoy leyendo un libro, los libros que recomiendan en las novelas, ¿no? Entonces ahí hablas de Houellebecq y su misión y este libro que a mí, y este autor que se me hace tan contrastante y tan a veces sus opiniones tan, no sé, como que...
Lo que pasa es que yo creo que para escribir la mejor escuela es leer. O sea, tienes que leer y leer y leer y darte el tiempo, obviamente, pero tienes que ir a los clásicos, tienes que ir a los contemporáneos, tienes que ir a los rusos, a los japoneses, a todas partes. Entre más leas, mejor vas a escribir. Pero también se necesita un oficio, tienes que darle el tiempo. Muchísima gente me dice, es que yo voy a escribir un libro. Y yo veo que tienen todo el potencial para hacerlo porque tienen el conocimiento y tienen... Pues tienen el tema, que es lo más importante, como les decía, sin tema no hay novela, no hay libro, pero no se dan el tiempo. Entonces, sí es, tienes que ser muy estricto y decir, voy a escribir tantas horas al día y es de ley. Y bueno, también está este tema de, perdón, regresamos.
No, no, eso me interesa, eso me interesa saber, ¿no? Esto del oficio te refieres a como a planear y decir...
todos a tomártelo en serio, ¿no?
¿No? O sea, todos los días voy a escribir de 9 de la mañana a 1 de la tarde. O sea, tal cual así se hace. O sea, tengo la duda. Leí una vez el libro de Murakami de qué hablo cuando hablo de correr y él habla de su vida personal y decía cómo se sentaba a escribir y si no tenía idea, se sentaba. O sea, tal cual.
Sí, completamente.
Calentaba la silla hasta que a ver qué escribía.
Completamente. Hay veces que te pasas toda la mañana y escribes 3 líneas. ¿Y qué hiciste? Escribir. Pero a lo mejor para llegar a esas 3 líneas siempre tienes libros al lado y entonces estás leyendo y todo eso es parte del oficio. Y bueno, obviamente también te sirve tener algo de formación. Si alguien siente que tiene la vocación hacia la literatura, pues sí conviene que se metan en algún curso, diplomado, taller, laboratorio, lo que sea, para aprender técnicas de escritura y demás. Pero lo más importante y sin duda alguna es leer, sumergirse en los libros.
Y hacer la talacha. Pues hacer sentarse la talacha. Y calentar la silla unas horas al día. ¿Cómo vas? ¿Estás escribiendo ya otro?
Ya estoy escribiendo otro.
Muy bien, pues nos vamos a quedar en espera de ese siguiente libro, sin antes leer este, obviamente. Tú, Pau, ¿tienes alguna otra pregunta sobre el amor como un acontecimiento? Yo me queda claro esto y me gustó cómo dices que es el impacto, el sufrimiento y la cotidianidad, ese ciclo, y tratar de volver al impacto tanto como se pueda con los provocando happenings o provocando acontecimientos alrededor de esas relaciones humanas para que no se vuelva aburrido. Tú, Pau, ¿qué bueno, te quedas por aquí?
Yo me quedo con la tarea de leer esto de la filosofía del amor. Me interesó ese tema y entonces me voy a poner a leer más sobre eso. Y quisiera preguntarte, Analicia, para cerrar el pantallazo, que son tus recomendaciones. Este pantallazo es libre, ¿no? O sea, nos puedes recomendar hasta una pócima, una receta, una bebida alcohólica. Sin embargo, yo quiero que me recomiendes un libro o dos, no de los que tú hayas escrito, de otros, para ver qué lee una escritora que está ahorita poniéndose a escribir, ¿no? Entonces me da curiosidad cuáles son tus, a lo mejor, tus dos, tres favoritos de ahorita o de todos los tiempos.
Mira, sobre el tema, te recomiendo mucho Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. Barthes, él es un filósofo francés y es un libro precioso sobre el amor, sobre el deseo, sobre los celos, y bueno, también sobre el concepto del amor a través de los años. Está muy, muy, muy bonito el libro y muy recomendable. Hay un libro que a mí me fascina que se llama Kokoro, de un japonés, joven japonés y de su maestro, de su sensei, y también es un libro precisamente sobre el amor, sobre la madurez del amor, sobre el enamoramiento, y es mucho sobre las tradiciones y los valores que pasan de una generación a otra en Japón, pero es un libro verdaderamente bonito. Lo que pasa es que si me pongo a hablar de libros me voy a seguir, pero de otros temas, recomendaciones, pues tener buenas conversaciones con la gente, eso es importantísimo, estar con gente que te nutra cuando estés con ella, visitar museos, en la Ciudad de México, es una de las ciudades con más museos en el mundo. Ahorita en el Museo Jumex hay una exposición sobre artistas contemporáneos mexicanos. Hay algunos tapatíos como José Dávila y como Gonzalo Lebrija y como Méndez Blake, pero también están Teresa Margolles, está Damián Ortega, hay de muchos, está muy interesante.
Buenísimo.
¿Qué más?
Muchas gracias.
Pues ya, pues
no, bueno, ahora sí, ya nos traemos para leer, para ver, para visitar, para platicar. Estuvo rica la plática. Yo, de este tema del amor como acontecimiento, creo que podríamos aquí abrirle el tequila y durar 1,000 horas hablando, ¿o no, Pau?
Sí, tequila o café si es en la mañana. Entonces te vamos a visitar, Analicia, en México. Cuando vengas nos avisas. Pero muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias.
Sí, gracias por estar hoy en el programa. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles. ¡Vamos!